Muy buenas tardes y bienvenidos al ascensor. Bueno, es que estaba en medio de un estornudo.
Ah, te he pillado a mitad.
Y estoy alérgica. No sé a qué, pero lo estoy. ¿Qué? Ángel, Miguel, Javi ha desaparecido. Dani
Javi
estudiando.
No, Javi ya.
Pasa. Javi nos ha dejado ya.
Javi flota en otras aguas ya.
en Marwan.
Somos Marwan. Menos. Cada vez somos menos.
La crisis.
Ay, los recortes han echado a Javi.
Sí. Bueno, ¿y qué, Ángel? ¿Qué has traído hoy? ¿Has venido con Cruyff, sin Cruyff?
Bueno, eso ya luego, después del esquema, lo vemos, lo pensamos.
Ah, vale, sobre la marcha.
Sí, a ver qué pasa. Uno de los dos.
Se ha acampado aquí debajo, lo tenemos. Si se ha quedado en su casa, no llega a tiempo.
Pues no llega a tiempo. Una de las dos.
Muy bien, así me gusta, con preparación y antelación.
Ya está.
Miguel.
Dime.
¿Tú qué? ¿También tienes a alguien, un invitado durmiendo en una tienda de campaña debajo?
Sí, pues aquí lo tengo. Está aquí en la plaza de aquí al lado. Y ahora vendrá, tengo a los invitados que duermen en tiendas de campaña.
Muy bien. Estamos hoy muy camperos.
Sí, sí.
Yo he traído una sorpresa. Bueno, solo Miguel la sabe, pero porque era imprescindible. He traído una sorpresilla, pero...
Y como soy el único que no lo sé, de los tres que estamos... Pues...
No, yo también lo sabe.
Ah, bueno, pues mi joder, pues...
Ha puesto cara de, es verdad, sí, que lo sé. Pues, bueno, te gustará, Ángel.
Vale.
Porque es un remember.
Un remember.
Un corte. Sí, pero bueno. Bueno, pues todo esto y mucho más en un ratito, que son 2 segundos.
Primera planta.
Uf, qué calor que hace. Esto de trabajar a 30 grados y tener que ir a trabajar debería ser anticonstitucional.
O peor, debería ser... anticonstitucional.
Sí, bueno, a eso ya había llegado yo.
Uy, perdone por repetir su apreciación, señor rey del mundo de las no repeticiones.
A ver, ¿te pasa algo o qué?
¿A mí? ¿Por qué me tiene que pasar algo, ¿Por qué? A ver... ¿Por qué me tiene que pasar algo?
No sé, te veo algo susceptible, llámame paranoico.
¡Paranoico!
Ángel, ha llegado tu momento. ¿Qué? ¿Te gusta esta canción?
Sí, la verdad es que sí.
¿Te inspira?
Te inspira tranquilidad y estar en la cama tirado pensando.
La fuerza. O sea.
¿Te acuerdas? Yo tengo una pregunta que no viene al caso, pero bueno, esta canción, Gladiator, ¿en qué parte de la película sale? ¡Cling, cling!
Ya ha pillado.
No sé.
En los créditos.
No sé. En principio creo que sale... Hay una parte, creo que sale al principio. Cuando empieza a tocar la hierba, no sé si lo veis, que empieza,
no.
Bueno, si no la habéis, ¿la has visto?
Creo que sí.
Creo. Bueno, sale
todo seguro.
Creo que sale, a ver, al principio cuando están en antes de entrar en batalla. Exacto.
Cuando están en la batalla,
pero creo que ponen una pequeña porción al principio también.
Pero cuando, al micro, Ángel.
No, es que lo estaba discutiendo con Jordi, por eso me giro.
Ya, es que tienes que hacer mirada visual.
Pues sí, pues eso. Sí, es al principio, vale. En la batalla, sí.
Vale, es que como una tranquilidad y Gladiator es de
Fincher. Bueno, pero digamos que hay un momento que bajan la... Bueno, es que es un momento de... No, por decirlo. Es como que quitan los ruidos y lo único que se oye es la música.
Vale.
Música.
En plan entonces, mítico americano lo que hacen
Ralentizan guay, un poco sí. La lucha y se escucha un poco la... Bueno, un
muy bien, no. Y con esta música de fondo, ¿has traído a Cruyff o no has traído a Cruyff al final?
Veo que no. Veo que no va a llegar.
No. Se ha quedado ahí fuera en la acampada.
Sí, está con ellos. Y nada, lo voy a hacer yo.
Muy bien.
No, total, vamos a cobrar lo mismo.
Sí, pero. Bueno, vale, sí. Cobrar lo mismo.
Pues ya está.
Sí.
A ver, ¿de quién vas a hablar hoy? ¿De qué dios o diosa?
Voy a hablar de Hefesto.
Hefesto, nombre más feo no ha habido.
Hefesto.
Bonito. Hefesto, ¿no te gusta Hefesto? Me parece lo que decía a mí, el fiesta.
Nefasto.
Hefesto mayor.
Fiesta mayor.
¿Quién era Hefesto?
Hefesto, conocido en Roma como Vulcano.
Sí.
Era el dios herrero, por así decirlo.
¿Herrero?
Herrero. Ahí está pisando.
Es el dios de mi padre, ojo, ¿eh?
Ah.
Sí, claro, herrero.
Está ahí en su fragua el hombre. Pues nada, era hijo de Zeus y Hera.
Sí.
Hermano de Ares.
Sí.
El dios de la guerra.
Sí.
Y de Hestia.
Diosa. ¿Un día?
De la agricultura, perdón. De la. Era la diosa del hogar, por así decirlo.
Hermes.
No, esa era Hestia.
Ah, Hestia.
Y Hermes también era hermano, pero bueno, era un poco hermano bastardo, porque Hermes no era hijo de Hera, en fin.
Un día tienes que hacer un especial árbol genealógico, ¿sabes?
Ah,
este
pues sí.
con este se casó. Es un programa en el que no se enterará nadie, de nada. Pero...
No, sí, Zeus es prácticamente el padre de todos y luego los jodidos son... las madres, que hay varias.
Ajá.
Y bueno, hermanicidio y rollo de esto.
Hermanicidio,
no, ¿cómo se dice? Incesto, por así decirlo.
Muy bien.
Pues nada, Festo era hijo herrero. Era muy hábil a la hora de construir cosas de metal, armas, varios dioses le pedían a Hefesto que hicieran sus armas. Al nacer, nació con algunas pequeñas deformidades. Él no era, digamos, el prototipo de dios que...
Es que, Hefesto, con ese nombre...
Bueno...
Tampoco puede ser muy guapo.
No sé.
Yo no le pondría Hefesto a nadie.
Bueno, a lo mejor le vio feo y pues le vio feo al nacer y dijo, pues toma, zas, te vamos a fastidiar la vida por completo. Y
se metieron en el cole con él y todo.
Bueno, era un dios, o sea que si se ponían flamencos, pues...
Te clavo una barra de hierro.
Ya, tomar por saco. Entonces, al ver lo feo que era, por así decirlo, pues le lanzó del Olimpo al mar. Y las Nereidas, que eran hijas de Poseidón, por así decirlo, pues cuidaron de él hasta que se hizo mayor.
Uh-huh.
Entonces, claro, luego, él, digamos que luego con las manos pues era hábil, ¿vale? Y construía varias cosas. Y entonces ya era, es feo, pero es hábil.
Es útil.
Es una persona, un dios útil. Y entonces pues le mandó un encargo. Pero claro...
¿Quién?
Era a Hefesto, vale. Pero claro, a Hefesto, claro, él estaba dolido por haberle desterrado de aquella manera, ¿no?
Por ser feo.
Anda, simplemente porque el hombre nació mal. Entonces, pues le hizo un trono de oro con joyas engarzadas, en fin. Y entonces era al sentarse, vio que no podía levantarse. Se quedó...
Encallada,
pero porque Hefesto, digamos que le había puesto una pequeña trampa. Entonces los dioses intentaron levantarla, pero no podían. Y el único que tenía la clave era...
Creo que estaba enganchada.
Digamos que, vamos a poner como que le puso un maleficio a la silla o vamos a... Entonces simplemente no podía levantarse del trono. Y entonces, claro, llamaron a Hefesto para que le... Y entonces dijo que él quería que él se disculpara con él públicamente. Delante de todo el Olimpo.
¿Pero qué le hizo? ¿Como una trampa de ratón? ¡Clum! ¿Le pilló el culo?
No, simplemente un hechizo. Vamos a poner un hechizo que no era capaz de levantarse.
Y le pidió perdón.
Y entonces, claro, a cambio de que la soltara, pues Hefesto le dijo que quería un sitio en el Olimpo, que cree que lo merecía, y que le pidiera perdón públicamente delante de todo el Olimpo. Y entonces, aunque era un poco orgullosa, al final... O la pedía perdón o se quedaba sentada ahí de por vida. Y de Hefesto, poco más que contar. Tampoco no era un dios batallador, no participó prácticamente en batallas, en Troya, ni se oyen... Simplemente era el dios hábil, por así decirlo. Fabricaba las armas, exacto. Se mantenía un poco al margen de los conflictos de los otros dioses. Y él estaba en su fragua allí...
Con su fuego. Haciéndose la barbacoa.
También era conocido como el dios del fuego. Pero es que esto ya es muy relativo.
¿Eso no es Ares?
No, Ares es el dios de la guerra.
Ah.
Dios de la guerra, no tiene nada que ver.
Qué inculta, tío. Tienes que hacer un especial árbol genealógico.
Sí, pues lo traeré.
¿La próxima vez?
Tengo un libro en el que tengo un árbol genealógico de todos los dioses. Pero...
Pues para el próximo, así ya tienes tema. Si ya has hablado de todo.
Lo tengo en casa, lo tengo dejado, a ver si lo recupero. Pero sí. Tampoco me hace falta, más o menos.
Eso,
de cabeza.
Sí,
Wikipedia.
Me lo miraré por si acaso, pero.
Sí, que no vayas a cogerte otra cosa, que metan por ahí un dios que no toca.
Que no toca, pero en principio, más o menos lo tengo claro.
Joaquín Sabina, hijo de Ares.
Ya le gustaría
a Joaquín.
El dios de la música.
Bueno, algo más, entonces ya está, ¿no? Hefesto, aquí se queda.
Sí, básicamente Sí, Hefesto. Bueno, que también le casaron con Afrodita. Que lo pidió él. Lo que, bueno, pasa que Afrodita era como era y le ponía.
Como todos.
Eso ella. Él no.
Ya, pero digo que todos los dioses no es que sean muy fieles.
Ya, bueno, pero bueno, Hefesto con la cara que tenía el hombre, pues tampoco podía aspirar.
Pobrecico.
Y no, bueno.
Queda simpático.
Es lo que pone, sí. Como algunos, como todos. Eso es.
Bueno, Ángel, muchas gracias.
Muy bien.
La próxima vez, árbol genealógico.
Vale, para la semana que viene me lo apunto.
Muy bien.
Más playero, ¿eh? No. Cada vez me gustan más.
Está guapa.
Vale. ¿Qué? ¿Hoy qué?
Hoy voy a hablar porque estamos ya en mayo y la gente se empieza a preparar las vacaciones.
Sí.
Para que les salgan más baratas.
¿Pero vacaciones de qué? Ah, vale, de verano.
De verano, porque así te salen más baratas y puedes irte de vacaciones.
Claro.
A no ser que estés currando todo el mes de agosto.
No, yo
no.
Mira, este año puedes irse de vacaciones. Este año... Pues ya, te voy a dar 5 destinos para que vayas de vacaciones allí.
Venga, Miguel.
En el lugar número 5, a Nueva Orleans, Estados Unidos.
Barato.
¿Qué me voy a encontrar allí?
Pues dicen que es la cara menos amable del sueño americano. Uh-huh. Es uno de los estados más pobres del país. Y la violencia es la moneda corriente.
Qué bien.
Allí se compra el par con un euro, lo compran con 3 muertos.
Ah, qué bien.
Si me das 3 muertos, te 3 barras de pan.
Vaya.
Pero... Y esto es para irse de vacaciones, le dice Ángel,
para
vete
que
ahí.
Mi amigo Ángel se vaya de vacaciones y vuelva fuerte.
Qué bien,
Miguel. Oh, no, bueno, son 5 destinos
para... Lo mismo está mi bamba colgar. Como...
Son 5 destinos para...
Para evitar.
Para evitar.
Ah, vale.
Luego, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde se celebró el Mundial de 2010, también es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Lo que, claro, estaba llena de policías y no pasó nada durante el Mundial. En tercer lugar...
Pero no pasa que más cosas pasan en Ciudad del Cabo.
Pues bueno, dicen que el número de homicidios disminuye año tras año, pero eso no hay que decirlo porque entonces le quitas.
Ah, vale.
Le quitas cada el morbo. Hay... Claro.
Pero no se tiene que decir que cada vez hay menos muertos, sino que cada vez los asesinos matan a más asesinos y entonces eso hace que haya menos muertos.
Ah, pues también. Cada vez se equivocan.
¿Y qué te iba a decir, Miguel? ¿La lista que es de mejor a peor o de peor a mejor?
De peor a peorísimo.
De peor a peorísimo.
De mal a peor.
De mal en peor.
O sea, que el uno es lo peor, ¿no?
El uno ya es lo que tienes que evitar.
Vale.
Luego está en Somalia, Mogadishu.
Mogadishu.
Hombre, Somalia está ahí, ¿eh?
Que es una ciudad que está en guerra constante. Está el dios que has dicho ahora, el Hefesto, está fabricando armas ahí que no para. Pam, pam, no para. Haciendo armas. Que dejéis ya la guerra. Él no tiene problema. No estará en paro nunca.
Nunca está en paro.
Y bueno, ahí hay terrorismo, anarquía, combates entre etnias, secuestros, piratería. Bueno, como en España, piratería también.
Sí, la misma.
Y luego en el número 2 está Caracas, en Venezuela.
¿Ah, sí?
Sí, que es de las ciudades más peligrosas del mundo. Es conocida como la capital del asesinato.
Jolín.
O sea,
pues en Cataluña los homicidios han subido un, no sé si ponía 25%.
¿Que han subido un 25%?
Sí, o 33%.
¿Han subido?
Sí, sí. Dentro de poco seremos el número 3 también.
Estaremos. Hombre, espero que no. Imagínate aquí, Barcelona.
Oye, pues como están las cosas...
Barcelona, no capital del asesinato.
25%, ojo,
¿Qué más?
¿Sabes por qué pasa eso? Yo te voy a decir, porque usan todos los policías para parar una manifestación de gente no violenta, y entonces, ¿qué pasa? Que los violentos están libres y claro, pueden matar, es que, de luego. Y en el número 1 está Ciudad Juárez, en México.
Sí, es así que...
Que bueno, es...
Si eres mujer, lo tienes crudo, ¿no?
Si eres mujer, lo tienes crudo, y si eres drogadito, está de puta madre, porque se ve que hay un tráfico de drogas tremendo allí. Y bueno, está cerca de la frontera con Estados Unidos. Y está lleno de carteles de droga.
¿Droga? ¿Cómo carteles de droga?
Eso pone aquí, carteles de droga.
Pero en plan, ¿marihuana, güey? ¿O en plan, aquí se vende?
Me imagino que será aquí se vende.
¿O sea, que es legal o qué?
Qué barato. No, legal no es, pero si tú dices algo, pues te pegan dos
tiros. La policía ahí es chica, está unta.
Sí, ya.
Cárteles. De la droga.
Es verdad, hay un acento.
Vale, vale.
Menos mal que tenemos aquí a un técnico que está metido
carteles
en
carteles de
mundo.
Droga.
Pues molaba más lo mío. Carteles de droga.
Claro, ya me ha extrañado a mí, digo, no sé.
Ya, yo decía carteles de droga, pero ¿cómo? En plan,
aquí,
con bombillas fosforitas.
Aquí la coca va aquí.
Pero no te puedes quejar, porque si te quejas te pegan dos tiros y ya está.
Hay carteles de droga y carteles también.
Bueno, ¿te gusta mi cartel? Pues toma tiro. Hay que ver.
Ay.
Y nada, hasta aquí las 5 ciudades que no tenéis que visitar.
Vale.
A no ser que queráis acabar con vuestra vida. O que acaben con... Sí.
Oye, a lo mejor te vas ahí, yo qué sé. Bueno, no.
Claro, hay gente que le da miedo tirarse por...
¿Puente?
Pues se va aquí, y a una de estas ciudades y ya está.
Que la lie un poquito y ya está. Ah, pues mira qué bien.
Está guay.
Pues qué rápido, oye, Miguel.
Sí,
oye, y qué mal rollo también, rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Destinos para evitar, no os podéis quejar.
Bueno, nos ha avisado. Estamos avisados.
Y ya está.
Bueno, pues ahora...
Está aquí la lista con el musicón de playero este.
Sí.
Me puedo quitar ya la faldilla esta.
¿Llevas falda?
Sí, me he puesto... ¿Cómo muy se bien llama esto?
Venga. Bueno, noticias. ¿Os acordáis que la semana pasada os hablé de Ruichi Ichinokawa? El hombre este que tenía una empresa que alquilaba gente.
Ah, sí, ah, sí, amigos.
Vale, si es que por el nombre tenéis más poca memoria.
Sí, la verdad es que sí.
Conocemos a muchos Ruichi Ichinokawa.
Ichinokawa.
Está todo lleno.
De Japón. Pues hoy vamos a hablar de... Bueno, este hombre alquilaba amigos para que la gente fuera feliz y tuviera amigos, por un momento. Y ahora vamos a hablar de la risa y la felicidad, de estudios o de anécdotas o de cosas curiosas sobre eso. Por ejemplo, dicen que los bebés, ¿a qué edad creeríais que aprenden a reír los bebés?
Con horas. Uf, 4 horas.
Sí.
Ángel.
7 meses.
Tic, tac, tic.
Pero espera.
Reír.
Espera,
no son reír.
¿Reír queriendo o reír como el que llora?
Aprenden a reír, no especifica si es
cuatro,
reír o carteles horas, o carteles.
4 horas.
7 meses.
3 meses.
Mira.
A los 3 meses.
Me ha ganado Miguel por...
Y los tiempo niños de 4 años ríen un promedio de tantas veces al día. ¿Cuántas veces creéis que ríen?
80.
Niños de 4.
Los niños de 4 años.
Al día.
Promedio.
80.
20.
300 veces al día.
Qué felices son.
¿Y los adultos?
No tanto, no, ¿no? 20, me la juego.
No 80. Pasan de las 20.
Oh,
o sea, un niño de 4 años ríe un promedio de 300 veces al día y la mayoría de los adultos no pasan de las 20.
Niño, no te hagas adulto, que es muy triste.
Pues, y entonces con esto de cabecera, vamos a hablar de la hipótesis de la retroalimentación facial. Que diréis, esto me suena como el Ruichi Ichinokawa, pero ahora os lo explico. Dice que las emociones están fuertemente influenciadas por las expresiones faciales. Y entonces, para demostrar esto, se llevó a cabo en el 2006 en Estados Unidos un estudio. Y se cogió a 10 mujeres que sufrían de una... que lo que decían que era una intratable depresión clínica. Que era decir, bueno, se entiende, ¿no? Depresión que decían que no se podían curar. Entonces les inyectaron Botox en la frente hasta que no fueron capaces de fruncir el ceño. Vale, que es una manera muy bestia de hacer un estudio, pero bueno, eso dicen. 2 meses más tarde, 9 de ellas ya no estaban deprimidas. Y la décima había mejorado mucho. O sea que, como no podían fruncir el ceño,
sí,
no podían entristecerse. Y entonces esto es la retroalimentación facial.
Buah.
Que si tú finges una sonrisa, es más probable que te pongas feliz.
Buah.
O sea que cuando estás triste, lo que tienes que hacer es
ponerte
sonreír.
Botos. Y ponerte botos en la
frente. No, hombre, no. Esto era extremo. Porque en mil... Otra cosa relacionada con esto, por ejemplo, en 1988, unos investigadores alemanes descubrieron que las personas... Estoy hoy, que,
sí,
lo,
no,
que
no,
lo tiro.
Se entiende bien.
Descubrieron que las personas a quienes se les pedía apretar un lápiz entre los dientes, ¿sabes? Cuando te dicen, ponte un boca...
boca en el lápiz.
Ponte para un boli en la boca para vocalizar, tal cual. Pues entonces se lo pusieron y hacían que forzaran una sonrisa. Y entonces esto hizo que su estado de ánimo mejorara y se reían más rato con más entusiasmo al ver, por ejemplo, dibujos animados.
La risa era más vocalizada.
¿Eh?
La risa era más vocalizada.
No, no, la risa falsa se puede... Es que, Miguel, sigue el ritmo de la clase.
Ay, ay, ay.
Ay.
Queda con lo de los niños, de chistecita, ¿eh?
En definitiva, una risa falsa puede hacerte feliz de verdad. O eso dicen.
O sea que hay que ser falso.
No, hay que cuando... No es que hay, es que es el falso.
O sea, un chiste no te hace gracia, jajaja. Ja, ja.
No, es cuando tú estás triste. ¿Sabes esos días?
Esa blusa, Norma. Jajaja. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Eso entonces... no es risa, eso es verdad, Ángel. Bueno. A ver.
mira, no soy una risa... A partir de una risa falsa,
estoy riendo.
Ha salido una risa buena.
No, pero realmente me he reído. O sea, no, pues a lo mejor tiene algún sentido lo que has...
Que cuando tú estés triste, lo que tienes que hacer es ponerte a sonreír, aunque no tengas ganas, porque eso hace que la retroalimentación facial haga que seas más feliz. Claro. No que seas más feliz, sino que se te quita...
Risa, la risa, sí, se te quita la de comer a la risa.
Ahí está. Si te quedas en el pozo de la depresión, de ahí no sales.
Ya me he enganchado a la clase.
Qué bien.
Muy bien, Miguel. Un punto positivo.
Bien.
También relacionado con la risa falsa, un estudio estadounidense de 2012 examinó las fotos de 230 jugadores profesionales de béisbol en un anuario del 1952. 230 jugadores. El 10 de ellos sonreían de verdad. Y entonces estos dijeron, bueno, esto dice el estudio, vivieron 5 años más que los que pusieron una risa falsa y 7 años más de los que no sonreían nada.
Hay que sonreír.
Hay que sonreír para vivir más.
Si quieres vivir más, a ver. Eso es...
O sea, que según la vida que tengas no interesa mucho sonreír.
Por eso te digo.
No, pero claro, si tú tienes una vida triste, lo que tienes que hacer es intentar sonreír, porque eso... Si estás triste y estás sumido en la tristeza y en la depresión, eso hará más depresión y más tristeza.
Es un círculo negro que
es
se
un
va
círculo
metiendo
vicioso. Y entonces, en vez de hacer un ciclo
dentro de ti,
pues ya está. En vez de hacer un ciclo vicioso negativo, hay que hacer un ciclo vicioso positivo.
Bueno.
Esto es esto. Oye, esto es risoterapia. No hay sitios que tú pagas para que te hagan reír, pues tal cual.
Aquí gratis.
¿Y qué pasa si ríes mucho? Además de reír, por ejemplo, si tú ríes durante 15 minutos al día, y no hace falta que sean continuos, puedes llegar a perder 2 kilos al año. Espontánea o inducida, cada carcajada libera un flujo de endorfinas que te hace sentir mejor, tanto física como mentalmente, y además te adelgaza al año.
Eso ya me gusta más. Eso está mejor. Pero bueno, entonces, cuando dicen la barriguita de la felicidad, es mentira.
Eso se define a la birra. Borracho, felicidad, no.
Vale. O sea, que hay que reírse más para estar más delgado.
Sí,
o sea,
vale. Porque eso quema calorías. Y también, claro, si tú estás feliz, contagias la felicidad a tus amigos. Bueno, si tú te pones a reír, también se reirá el ángel. Porque si tú estás triste, también...
Es como un dominó de la risa.
Ahí está.
Mira qué bien.
Dice que hay un análisis de Nicolás Christakis, que es sociólogo también. Dice, analizó unos amigos, no sé muy bien el análisis, pero el análisis que hizo le llevó a la conclusión de que si tu felicidad está en alza, las probabilidades de que tus amigos también sean felices aumentan un 25% si vives a menos de 1,6 kilómetros de distancia. O sea que medid las distancias a vuestros amigos, y si los de menos de 1,6 están felices, vosotros también lo estaréis.
Ángel, si tú estás feliz, yo estoy feliz también.
Vale, mire.
Vivimos al lado.
La felicidad es contagiosa.
Pues venga.
Tú, Norma, tú también vives a mi lado.
Claro.
Si tú eres feliz, yo sí.
¿Estáis
felices?
Tú estás en el centro.
Yo soy uno. O sea, si yo estoy feliz, contagio a más vecinos. Estoy en el centro. ¿Estáis felices?
Sí, algo me llega a mí.
De nada. De nada.
Y ahora, hablando de felicidad y de risa, vamos a recordar rápidamente a una persona que pasó por este programa. Hace una semana podíamos leer esta noticia. Abuelo donostiarra siembra el caos al confundirse de nieto y de colegio. Tenemos aquí en los estudios de Radio Ripollet al abuelo donostiarra. Muy buenas tardes, don Pachi.
Muy buenas, Miguel.
Que soy una chica.
Ya, y por eso se llama Miguel.
Cuéntenos cómo fue todo.
Pues yo, a las 12:30, estaba en el cole de mi nieto y se ve que ni era nieto ni era cole.
Ya, eso es lo que he contado yo. Decía que nos explicara desde su punto de vista lo que ha pasado.
Pues yo, a las 12:30, estaba en el cole de mi nieto.
¿Cómo se ha tomado su familia el error?
¡Qué error, joven!
Pues vaya, que se ha llevado a un nieto que no es el suyo.
¿Quién se ha llevado un nieto que no es el suyo? Oiga, eso hay que denunciarlo, joven.
Si lo raro es que este hombre se haya acordado de venir aquí.
¿Qué número tiene usted?
¿Perdone?
Yo tengo hora a las 5:05.
¿Usted cómo le diría? ¡Ha robado a un niño!
Miguel, que está desmemoriado, no sordo.
Todo es lo mismo.
Pues deme una de cuarto, joven.
Abuelo, esto es una radio, donde ponían radionovelas y eso. ¿Y usted quién quiere que gane esta noche?
Y ya volvemos al fútbol.
Pues este año Eurovisión está mal. Pero es que yo, ayer, voté por el grupo esto, Unión Convergente, que tiene que ser copla. Que a mí me gusta, vaya.
Bueno, pues este era... ¿Quién era este hombre? Entrañable.
Nuestro abuelo.
Muy bien. Pues la lió una vez y la ha vuelto a liar.
Otra vez.
Un abuelo se lleva de la guardería a otra niña al creer que era su nieta.
Otra vez.
Tío,
le
pasa
con
mismo?
Su nieto y le pasa con su nieta.
Sí, un hombre, Pachi,
vale.
Se llevó... Tiene 60 años, pero bueno, aquí le han rebajado la edad porque era público.
Se ha equivocado.
Se llevó de la mano... Tiene una niña y un niño. Pues se llevó de la mano una niña a la que recogió de una guardería pensando que era su nieta, cuando en realidad se trataba de otra pequeña a la que no conocía de nada. Se la llevó a su casa y se acordó de que no era... Bueno, se dio cuenta de que no era su nieta al cabo de un rato cuando llegó a su casa. Oye.
Y esto tenía que explicarlo Pachi.
Pero, ¿dónde está? En la cárcel.
Esta vez le han pillado.
Anda.
¿Por qué? Una vez, bueno.
Pero
dos
abuela.
Veces secuestrando ya, a niños,
ya
esto ya huele. Pues dice que los responsables del centro dieron por hecho de que el señor era el abuelo de la niña, bueno, era Pachi, porque decía, si se la lleva, será lo suyo. Entonces se lo lleva a su casa y claro, la madre de la niña no la encontraba. Entonces empezó ahí a ponerse nerviosa hasta que el abuelo llega a su casa, la hija le dijo, oye, que esta no es mi hija. Entonces la llevó otra vez para allá, claro, pidieron el DNI, vino la policía, tenía antecedentes.
¿Él? ¿El abuelo?
Claro, de la primera robo.
No, pero a ver si.
Y de cuando en la época de la guerra robaba pan. Pues, ¿qué quieres? Eso se registra.
¿Sabes qué pasa? Que las intervenciones que ha hecho abuelo Pachín en esta radio han hecho mucho daño.
Sí.
Y le tienen manía. Ya han buscado la mínima excusa, el robo de una niña.
Es que Ángel.
Para meterlo.
Aunque no te lo creas, aquí hay micros.
Están escuchando.
¿Con pomos rojos? Oh.
Pues todo esto lo sabe la poli.
No se
sea, que ahora está. ¿Pachi está dónde? En la garjola. No le, a ver, tampoco quedará mucho porque es mayor y ya
sí,
esto.
Ya, sí, pero bueno. Todo prescribe, pero. Vaya, vaya.
Bueno, pues así nos llegará, nos irán llegando noticias de Pachi.
Pachi. ¿Dónde bueno, estará? ¿Dónde andará?
Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy.
Ya vamos a la Puerta del Sol.
¡Vámonos los recortados! ¡Tú, parado! ¡Y tú, jubilado! ¡Vamos allá las limpiadoras! ¡Los pilulistas! ¡A bailar todos juntos! ¡A la Feria de Jerez! ¡El que no coca no ve! ¡Vámonos a la feria a bailar! ¡Dale!
Villana indignada. Como España se va a pique, yo la voy a recortar. Yo la voy a recortar. Voy a recortar en colegio y también en sanidad. El ejército y la iglesia no lo pienso yo tocar. No lo pienso yo tocar. Mariano, manos tijeras, me tendréis que llamar. Zapatero me ha hecho el trazo, yo lo voy a rematar. No me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseja a los grises, yo pa' eso soy muy franco.
Bueno, estamos en la Puerta del Sol.
Bueno, y... no, pero sí.
No, no, ojalá estuviéramos. No hace falta Puerta del Sol aquí.
Y en este ratito nos hemos mudado.
Sí, no, han venido dos personas que llevan el espíritu de la Puerta del Sol por todo el Vallés. Después de un año de que se iniciara el 15M,
¿sí?
Surgieron unas marchas hacia Bruselas, París, Roma,
Atenas.
Atenas. Y ahora ha empezado una nueva marcha que recorre todo el Vallés, que tiene finalidad en Barcelona el día 12, el sábado 12. Mm. Y tenemos aquí a dos integrantes de esta marcha, que son Miguel y Jaume. ¿Nos podéis explicar un poco las intenciones de esta marcha popular indignada?
Bueno, como tú has dicho, se va a hacer un año de este levantamiento popular, no solamente en España, sino empezaron antes en el norte de África.
Sí.
Fue un ejemplo a seguir y eso es lo que hicimos. El motivo de esta marcha es que la coordinadora del 15M del Vallès Occidental, a pesar de las represiones últimas y a pesar de lo que ha ocurrido durante todo el año, es una coordinadora que funciona. Tenemos cada mes una asamblea general, 70-80 miembros de la coordinadora asisten a ella, hacemos acciones, como fue aquí hace poco la manifestación
del día 24, 5 días antes de la huelga, sí, la manifestación de parados
hacia Sardañola. Allí nos juntamos con otra columna que vino. Lo primero que queríamos era recuperar recuperar el espíritu de hace un año, recuperar a las personas, recuperar el ambiente que vivimos todos el año pasado y volverlo a reflejar el día 12 de mayo en una de las demás de 1.500 manifestaciones que hay a nivel mundial. No es un problema de este país, llamémosle país catalá o país España o lo que queráis. Yo lo llamo Península Ibérica, que es lo que me enseñaron en geografía. Entonces estamos yendo, sabéis que empezamos el día 4 en Cantrías. La coordinadora también pues lleva su manifiesto aprobado por mayoría, en el cual recordamos pues esto, lo que tú has comentado antes, que no solamente son las marchas de España, sino que actualmente hay marchas por Grecia, Italia, Francia, la China, Estados Unidos, Inglaterra, en fin. Paramos porque casi todo el mundo quiere, actualmente hay marchas. Queremos confluir el día 12 de mayo en Plaza Cataluña, porque es nuestra plaza. Si en Sol no les dejan a los compañeros de Madrid, pues que se vengan a la Plaza Cataluña y nosotros vamos a Sol.
Ahí caemos todos.
Hacemos un intercambio,
sí,
¿no? Y a lo mejor pues es posible. De todas formas, lo importante no es que para nosotros, por lo menos, que se pueda acampar ese día Plaza Sol o Plaza Cataluña, sino que en su día se dijo, vamos a extender la lucha a los barrios. Al cabo de 2 meses dijimos, vamos a pasar a la acción, vamos a ocupar edificios para la gente que están echando de sus casas. Eso se ha hecho. El edificio 15O, 2 edificios en Terrassa, se están creando para salir de este sistema que estamos criticando, huertos por todos los pueblos, los hemos visto. Ahora el compañero aumentará la información. Iniciativas para crear cooperativas fuera del sistema. Eso da también trabajo a la gente y posibilidad de vivir de ese trabajo. Por ejemplo, en Castellar tienen un huertecito como esta habitación. Hmm. Pero han demostrado que una familia de 4 personas podrían vivir de ello. Si un simple huerto, pues de esto, de 20 metros cuadrados, ¿no?
Cambiando.
Bien llevado. Sí, sí, sí.
Y decías de recuperar el espíritu que empezó el 15 de mayo del 2011. Y sí que es verdad que últimamente se oye que el movimiento ha perdido fuerza. Pero bueno, si estás dentro sabes que no es cierto. ¿Qué pasa para tener desde fuera esa sensación?
Bueno, una cosa es no asistir a las asambleas que en cada pueblo, como aquí en Ripollet o Santa Perpetua o Sabadell o Terrassa, la gente no quiera asistir o esté a 50 metros sentado en un banco, que igual dentro de poco también es desahuciado, o esté en el bar, pero está escuchando. Está escuchando porque no creo que nadie se salve de tener a un abuelo con una pensión mísera, a un hermano, un primo parado, sin cobrar, porque ahora ya los parados, hay que decir, la mayoría ya no cobran, o a un chaval que está buscando la primera oportunidad, a una persona que tiene una tienda y está esperando por ser un emprendedor, como llaman ellos. Ya soy emprendedor, monto la tienda, y a las pymes no se les ayuda, ¿no? A los grandes bancos sí. Nosotros en cada pueblo vemos que cada vez que se hacen campañas, se hacen concentraciones, sobre todo en Barcelona, hemos demostrado el último de mayo a la tarde, a pesar de la gran represión y presencia policial de paisano con la cara tapada, hemos demostrado que no son 200 antisistemas, como dice Puig, éramos 60.000.
¿Y cuánta gente se ha apuntado a vuestra ruta desde que empezasteis?
Llevamos un libro de ruta, es que quería decirlo antes de que se me olvidase, en el que vamos recogiendo los pensamientos, las ideas de todo aquel que quiera reflejarlas, con la intención de llegar y llevar ese libro al Parlamento. En el fin de semana, lógicamente, la gente tiene más tiempo libre. Ha habido gente que nos han acompañado de un pueblo a otro, incluso hasta 2 pueblos, y luego pues han tenido que ir a trabajar o han tenido que hacer sus cosas, y en ese pueblo se nos ha ido uniendo gente. Básicamente somos 13 los que empezamos, pero hemos llegado a ser 30, 40 personas en fila india andando por carretera.
La cifra varía según el pueblo.
Y bueno, lo que sí que quiero resaltar, yo para mí ha sido mi primera marcha, no, a diferencia del compañero que ya lleva unas cuantas, y lo que a mí me ha hecho ver es que el problema está en todos lados, y lo que nos dicen en un sitio nos lo repiten en otro, y la idea que yo he sacado es que falta concienciación, y otra, o sea, lo que yo he visto es que ayudamos a concienciar. O sea, se ha dado el caso de personas, hemos hecho corros, en cada pueblo hemos hecho una asamblea, pero ha sido una asamblea abierta para todo el mundo. O sea, más que una asamblea era, bueno, nosotros somos tal, venimos a esto, presentaros, y si tenéis alguna queja, si tenéis algo que decir. En principio la gente como que no se atreve, es reacia, me da vergüenza, uy, yo no sé qué decir. Hubo el caso de una señora que dijo que no sabía qué decir, y bueno, pues al menos preséntate, di tu nombre, bueno, pues me llamo tal, bueno, empezó a relatar. Al final se tiró la señora mucho, ¿no? 5 minutos hablando y le dije, ves como si tenías que decir, y hay mucha gente así, y yo creo que eso es cuestión de cambiar la conciencia, y eso no es una cosa de un día para otro, y ni mucho menos es una cosa de ir pegando pedradas y rompiendo cristales y nada de eso, a lo cual nosotros nos oponemos radicalmente.
Sí, siempre con la no violencia
Siempre con la no violencia.
¿Y qué acogida tenéis cuando vais pasando por los pueblos en cuanto a comer, dormir? ¿Os ayudan o...?
Perfecto. Perfecto, de verdad alucinante, alucinante. O sea, se puede decir que en el Vallés hay muy buena gente. No hemos tenido ningún tipo de problema. Hay que decir también que ningún tipo de problema con la policía. O sea, para nada. Bueno, hubo algún pequeño impedimento en Tarrasa porque el sitio donde habíamos decidido acampar, pues al día siguiente había un evento y bueno, se tenía que limpiar de madrugada y bueno, nos cambiaron de sitio, ya digo, sin ningún problema. Y el único hecho a resaltar fue el tema este de Tarrasa, y ningún problema para nada. Y luego la gente, sí, lo que decimos, ha habido asambleas, o sea, los participantes del 15M de cada pueblo, tal y como hemos ido llegando, pues ya nos tenían ahí preparada la comida, la gente recibiéndonos, aplaudiendo, o sea, te sentías querido, te sentías importante, quizás.
Vale, vale. ¿Y cuál es el perfil general del indignado en la marcha o...? Fuera de la marcha, el indignado en general, ¿cuál es el perfil? Porque dicen, comentan que son jóvenes, pero está claro que no. ¿Cuál sería?
Bueno, hay un perfil del que estaba en el sofá, que igual yo represento a ellos, la gente de 50, 60 años. Hemos vivido del cuento de la lechera, de que nosotros fuimos los que cambiamos esto, conseguimos la sanidad, esto y lo otro, pero hemos estado 30 años sentados en el sofá. Por eso hay gente que le duele la espalda o tiene la cocotera sin pelo, por estar apoyado en el sofá. Luego hay más o menos el mismo porcentaje de esta juventud que hace años se les llamó los ninis, que son los que han participado en la revuelta del año pasado, en su mayoría, dijo, basta, salimos a la calle y os vamos a explicar el por qué estamos en casa aburridos y hartos de vosotros, y es lo que hicisteis vosotros. Y nosotros, la otra generación, esa que ha estado dormida en el sofá, también al ver a estos jóvenes que por fin salían, dijimos, ya está bien, ¿no? Vamos entre todos a colaborar y a ser solidarios. El perfil de las personas que te encuentras, la marcha esta, pues mira, hay un parado, hay dos parados, hay estudiantes, hay gente que tenemos nuestras carreras, trabajamos. No somos ni ellos flautas ni perroflautas, somos gente con cultura, unos con carrera, otros sin carrera, pero la mejor cultura que hay es aquel que sin haber ido a ningún sitio sabe de todo. Te pongo un ejemplo. Mi hijo de 15 años el año pasado vino conmigo a la marcha de Madrid, desde Barcelona. El primer día, pues claro, miraba al rafta, al que iba con el perro, al que iba con el gato, el abuelo, el joven, etcétera, etcétera. A la segunda asamblea, el segundo día, me decía, hostias, estos tíos, joder, cómo piensan, saben de todo, hablan de economía, hablan de enseñanza, de sanidad, saben más que los banqueros, saben más que los maestros, saben hasta cómo habría que educar, qué tipo de enseñanza había que impartir, cómo repartir todo. Pues mira, mi hijo en 29 días aprendió más que los 15 años que lleva yendo a la escuela.
Sí, se aprende mucho, relacionándote y las asambleas también.
O sea, el perfil es ese, gente que tiene hoy una capacidad y un conocimiento increíble. Otro ejemplo, por ejemplo, esta gente que pertenece a la PAC, ¿no? La plataforma Afectados por la Hipoteca. Sabe más que los banqueros, que los abogados. O sea, que recomiendo que si alguien tiene algún problema, vaya a este tipo de gente porque le va a informar hoy en día mejor que cualquier televisión o cualquier medio de comunicación, aunque ahora estemos hablando en uno de ellos, pero por lo menos lo recibís con una canción diferente y con una presentación diferente y con unas propuestas y unas preguntas diferentes a lo que es la norma. Ya. Ojo que igual os la cierran, ¿eh?
Espero que no. Espero que no. ¿Y cómo el indignado que nació, digamos, el 15 de mayo del año pasado, al que va a cumplir ahora un año el 15 de mayo de este año, qué cambio ha tenido a lo largo de estos 365 días?
No sé, yo creo que aprender a tener paciencia. O sea, nosotros ya nos hemos dado cuenta que esto no es una cosa de prisa y corriendo. Sí que, como decíamos, como es tan variopinto el perfil de las personas con las que nos juntamos o las personas que nos hemos juntado, sí que me he dado cuenta que la persona mayor es más pacífica, su día, o sea, su tema es vamos a tomarlo con calma, que esto no es una cosa de hoy para mañana, y sí que vemos que la juventud tiene ese ímpetu, esas ganas de lo quiero ya. Entonces estamos, yo me considero que estoy en medio, o sea, ni para acá ni para allá, y entiendo los dos puntos de vista y me quedo con la idea de que esto no es cuestión de ir con prisas, porque con prisas no se cambia nada.
Y aparte hemos madurado todos, como decías tú, todos sabemos más de todo.
Sí,
gracias
sí,
a todo este movimiento. Y con el apoyo que tenéis, porque también dicen que no representáis al pueblo los que os quieren atacar, ¿creéis realmente que representáis a la población o falta gente que os apoye, que salga a la calle?
Siempre falta gente.
Sí, ¿no?
Es que siempre falta gente. O sea, si no sé si en Ripollet, por decir un pueblo, ¿no? Somos 40.000 y hay 39.999, nos faltará uno. O sea, no estaremos nunca contentos. Uy, con los que somos ya nos vale. Seamos pocos o seamos muchos, siempre queremos llegar a más.
Sí, sí.
Bueno, si jugamos con la estadística, que es a la que juegan ellos, por eso sí. Ganan el que saca un voto más que el otro.
Lo usan como quieren, sí.
Podríamos decir, por ejemplo, en las municipales últimas, una abstención grandísima que supera la barrera de los 52-53%. A nivel laboral pasa lo mismo. O sea, los representantes de sindicatos representan, gracias a unos votos que no superan el 30-40%. En fin, que estamos representando, pues, a un porcentaje de la población que cada vez que se ha hecho unas encuestas, no sé si la N igual a supera los 3.000, que es lo que valora una buena encuesta, siempre nos dan un 80-85%
de apoyo
al 15M. Lo que estamos ahora es, después de un año, lo que sí hay es que gente de la clase política, antes de las elecciones, Rubalcaba y el Rajoy decían que iban a acabar con lo de la hipoteca porque estaban de acuerdo con la Dació. Actualmente la población tiene que estar recogiendo firmas para la ILP, que ya son 5 veces, los socialistas y el PP la han rechazado. Pero tenemos la gran suerte, en este caso, por ejemplo, de la hipoteca, que igual a nivel del Parlamento Europeo será más fácil conseguirla allí que en tu propio país.
Y antes de seguir la segunda parte de la entrevista, vamos a escuchar una canción que refleja muy bien la actualidad actual. España va bien, de Escape.
Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin curtelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido, cuando me iban a hacer fijo,
¡fijo!
Que me han despedido. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Cortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene detienes. ¿Cuántos perros obedientes?
Bueno, esta canción se escribió hace más de una década y parece bastante actual, ¿no creéis?
Vaya.
España va bien.
Vamos, será para él.
Para los de siempre, ¿no? Como dicen los banqueros, políticos, alcaldes.
Me vino una letra de algún cantante, no sé quién era, que decía España va bien, pues sí, será para él. Creo que lo decían en la época de Aznar o...
Sí,
yo en temas de política, ya te digo, nada, o sea, lo que decíamos antes, el 15M me ha servido para aprender cosas, pero me quedan muchísimas más por aprender, y ganas tengo.
Y tanto, ¿verdad? Es que sales a una asamblea, aprendes algo nuevo y...
Sí, sí.
Antes os preguntaba por el cambio que ha sufrido el indignado desde hace un año hasta ahora. Ahora quiero preguntaros el cambio de los políticos de hace un año hasta ahora. ¿Ha cambiado la actitud? ¿Es igual? ¿Es más prepotente?
¿Es peor? ¿Es
más humilde? ¿Cómo es?
Sí, 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 señores, créanselo, han cambiado y mucho. ¿Vas a un pueblo y gobierna Iniciativa? ¿Vas al otro y gobierna CiU? Pues en el que gobierna Iniciativa la apoya CiU, en el que gobierna CiU la apoya Iniciativa, por ejemplo.
Sí.
En mi pueblo queremos libertad de expresión en los plenos y la modificación del famoso reglamento orgánico municipal. Nos echan llamando a la policía. La alcaldesa de Iniciativa per Cataluña. Te vas a Moncada y allí los vecinos también protestan para pedir la modificación del ROM. Pero gobierna el PSC. ¿Quién se manifiesta? Los militantes de Iniciativa.
Claro.
Entonces, como yo soy tonto, pues que me lo explique alguien.
A mí me pasó algo parecido hace un par de meses. Estaba grabando un pleno en Sarañola y también me lo prohibieron. Y ahora me han mandado la carta como que está prohibido grabar un pleno que sabe en la Constitución que es legal.
O sea. Entonces, estos hechos a nivel local, ¿no? En pueblos como los nuestros pequeños, si a eso le añades la corrupción que todos conocemos en cada localidad, lo que cobran. Te pongo un ejemplo. El regidor de sanidad de mi pueblo antes vendía ahí, era en la Mercedes-Benz, era el que hacía, pues esto, repartir material para arreglar coches. Actualmente es el regidor de sanidad, o sea, el responsable de sanidad. Gran conocimiento.
Sí.
Cuando tú trabajas en el automóvil, te enseñan de sanidad un huevo. Este señor, pues se lleva 49.000 euros al año. La clase médica de la sanidad pública en Cataluña no llega a 3.000.
Al mes.
Esto es peligroso.
Sí.
Es peligroso que estos políticos corruptos, en el momento que ganan ese dinero, sin merecérselo, porque son malos.
Sin haber demostrado nada.
Aceptan una responsabilidad, por ejemplo, en sanidad, sin tener ni puñetera idea. Entonces les da igual que nos quiten el ginecólogo, que nos cierren el ambulatorio de urgencias, porque le está pensando en clink, 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 49.000. Mira, claro. Me ha salido una rima. Pero es peligroso que el médico, el maestro, catedrático, los artesanos, que yo digo, los artesanos de la ciencia, sea mecánica o sea intelectual, se les agreda de esa forma porque no realizarán bien su trabajo. Y no es lo mismo que un sinvergüenza político te engañe a que el médico, psiquiatra, maestro no esté motivado por muchísimas cosas, no solamente lo económico, sino a eso que se podía denominar el gran peligro que hay actualmente, que haya una gran depresión social, que ya la está viendo. En Italia el otro día hubo una manifestación de más de 500 familias por los subsidios que ha habido, por los recortes sociales. En Grecia la gente se está quemando a lo bonzo. Los abuelos se cortan las venas, al estilo de lo que ya habíamos visto en el norte de África. No es un juego esto,
Y aquí han preguntado también la lista de suicidios del año pasado para compararlo por la crisis y todo esto.
Nos engañarán, dirán que no.
Sí.
Que se suicidan por el fútbol, por los toros.
Sí.
O por la Belén Esteban, ¿no?
Y comentabas antes, estabas hablando de Puerta del Sol, si no les dejan vendrían aquí, si nosotros allí. ¿Qué pasaría si aquí no dejaran acampar el día 12? Bueno, que no sé si está previsto o no, porque esto es muy espontáneo todo ya.
Pues rodearemos la plaza desde otro círculo exterior.
O sea que será por plazas.
Pero bueno, la mentalidad que hay es, ya te recuerdo lo de antes, es de Plaza Cataluña como bastión, era salir a los barrios, a los pueblos, pues vamos a ocupar las plazas de los pueblos también. Es más interesante. Cuanto más plazas haya,
os acercáis más a la población.
La suma de las partes es más que el total.
Pues tenemos que llegar al final de la entrevista. Ha sido un placer, nos han faltado muchas preguntas. Ojalá podáis volver.
Os esperamos a todas el día 12.
Y el día 12, y además aprovechando que estamos en Ripollet, hay un acto ahora a las 8.
A las 8 de la tarde.
Hay una asamblea en la plaza...
En la plaza Peracuart.
En la plaza Peracuart.
Ya que conocéis a dos miembros de la marcha, es interesante escucharles. Ahí se ve la evolución. Cuando uno se junta con gente buena, escucharlo.
Muchas gracias.
Pues iremos. Muchas gracias a vosotros por venir.
Gracias.
Y nos vemos pronto otra vez.
Muy bien.
Tengo ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin curtelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego.
Bueno, pues hasta aquí Ascensor de hoy. Interesante.
Qué interesante el final, ¿eh? Sí, ha estado muy bien.
Sí, sí.
Y nada, nos vemos en dos semanas.
Sí.
Muchas gracias,
por
Jaume,
venir.
Miguel, Lidia.
Sí, que estaba aquí, no hemos dicho nada. Y nada, hasta dentro de dos semanas.
En dos semanas volvemos aquí otra vez.
Que vaya muy bien.
Si no, nos tiran la radio.
Hasta luego.
La crisis ha disparado el número de personas que solicitan ayuda básica para subsistir.
El gobierno va a aprobar un plan de austeridad.
¿Quién gana dinero con esto? ¿Quién es el que, quiere decir, el que de pronto nos quita, nos corta, nos pone, nos da?
No tener una estabilidad en tu vida y continuar viviendo como, pues, como un adolescente.
El paro juvenil alcanza niveles históricos.
Pues estoy desempleada y bueno, pues...
Punto y aparte.